revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta 11ª edición de Octavo Mandamiento que realizamos desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú,
Víctor Ternovsky.
Y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Los chilenos se preparan para el entierro de la Constitución pinochetista. La Unión Europea se alía con Israel en el conflicto con Palestina. Las fuerzas de defensa de Israel niegan que el tuit sobre la supuesta invasión de Gaza fuera parte de una guerra psicológica para confundir a Hamas. Israel ataca una sede de la prensa internacional en Gaza. ¿Matar al mensajero? La última jornada de la Liga de Fútbol Rusa pone los puntos sobre las íes.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Mega elecciones en Chile fue la que tuvo lugar este fin de semana, donde, entre otros, se elegían a 155 convencionales constituyentes, es decir, quienes estarán encargados de redactar la propuesta de la nueva Constitución, 16 gobernadores regionales, 345 alcaldes y 2.240 concejales. Pero lo más importante fue la elección de los constituyentes, porque estos hombres y mujeres tendrán que redactar la nueva Constitución en un plazo máximo de un año. Hagamos un poco de historia, ¿no? Será la primera vez desde que el país recuperó la democracia en 1989 que la sociedad chilena reformará la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, quien encabezó durante 16 años y que para muchos es el origen de todos los problemas sociales, económicos y políticos que arrastra el país desde hace más de tres décadas. En este punto cabe recordar aquel el tipo de eslogan, ¿no?, con el que salieron a las calles los chilenos antes de que la pandemia evitara movilizaciones por las calles, y aquella famosa subida de 30 pesos del boleto del metro, ¿no?, que decían: no es 30 pesos, son 30 años, y se refería, entre otras cosas, a esto, ¿no? Y también será la primera vez a escala mundial que una constitución será redactada de forma paritaria por hombres y mujeres, ya que la integración de la convención así lo garantiza. ¿Es verdad, Karen?
Sí, Javier. Más adelante vamos a analizar un poco por qué se llegó hasta acá y qué lo trajo, ¿no?, estas elecciones. Vamos a analizar primero los resultados. Y es que, según el 99% de las mesas escrutadas, de acuerdo con lo que ha dado los resultados que ha dado el servicio electoral, los sectores progresistas y de izquierdas concentrarán la mayoría de los integrantes de la Convención Constitucional. Los independientes, una de las cosas que hay que destacar es que la mayoría de los votos se fue hacia los independientes. Este es un grupo que reúne a una mayoría de personas antineoliberales, pero que son muy críticos a los partidos y a la clase política dirigente de siempre. Y ellos obtuvieron hasta el momento, podría cambiar, 48 escaños. O sea, podría cambiar hacia más, no hacia menos, ¿no? Pero hasta el momento ya conservan 48 escaños. Después está otro bloque que es Apruebo Dignidad, que es un grupo que reúne al Partido Comunista y al Frente Amplio, que también es un bloque antineoliberal que obtuvo hasta el momento 27 escaños. En el tercer lugar está Lista del Apruebo, que es el grupo que reúne a los socialdemócratas, que son liberales, como es la conocida Concertación que ha gobernado Chile durante muchos años, con representantes como Lagos o Michelle Bachelet. Ellos obtuvieron 25 escaños. Y uno de los golpes más fuertes que ha recibido la derecha ha sido con el bloque este de Vamos Chile, que es el grupo del oficialismo, la derecha que está en el poder, que obtuvo 28 escaños. ¿Por qué digo golpe? Porque ellos necesitaban 52 escaños para poder tener derecho al veto, para poder tener un veto a cualquier redacción de estos nuevos artículos que se van a proponer para una nueva constitución y poder vetarlos. Pero al no tener este número, no van a poder ejercer este poder. Y hay 17 escaños que son para los pueblos indígenas y donde el pueblo mapuche tiene ya reservados 7 de ellos. En resumen, los sectores progresistas y de izquierda son los que concentran la mayoría de estos 155 integrantes que conforman la convención constituyente, Javier.
Es verdad, y ha habido reacciones, ¿no? Por ejemplo, desde los sectores de la izquierda han celebrado estos resultados electorales diciendo que, así como el 18 de octubre de 2019 fue el inicio de la transición por la explosión social que se vivió en las calles y que comentaba hace un momento, ¿no? Y que obligó al gobierno a plantear esta convención constituyente, el 16 de mayo de 2021 será recordado como el día en que se le dio la estocada final a la constitución de Pinochet, ¿no? La más capitalista y neoliberal del continente, es así como muchos la han calificado, ¿no? Hoy ha muerto la constitucional neoliberal del tirano, fue lo que dijo Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende y uno de los constituyentes electos. Incluso en las redes sociales, muchos han recordado las últimas palabras de Allende cuando se despidió de su pueblo poco antes de ser asesinado, cuando dijo aquella frase: más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Desde el gobierno chileno también han reaccionado, ¿verdad, Karen?
Así es, Javier. Por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera admitió que los resultados, les voy a citar textualmente, significaron un mensaje para el gobierno y para las fuerzas políticas de los partidos tradicionales. Él admitió que estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y liderazgos. Es nuestro deber escuchar con humildad y atención el mensaje de la gente. Y también fuera de las fronteras de Chile ya se han registrado varios pronunciamientos, varias reacciones. Por ejemplo, a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que este país se muestra convencido que a través del diálogo y la búsqueda de amplios consensos, la convención logrará redactar una constitución que recoja las aspiraciones de progreso y bienestar de la amplia mayoría de la sociedad chilena. Ahora, ¿qué es lo que viene a partir de este momento, Javier?
Bueno, justamente, ¿no? ¿Y ahora qué? Sería la pregunta, ¿no? Hay que precisar también que esta no será una asamblea constituyente como se ha dado en otros países de América Latina y donde por su naturaleza todos los demás poderes del Estado quedan subordinados a ella. No, aquí, por propuesta del gobierno, se trata de una convención constituyente cuya única tarea es redactar una nueva constitución. A partir de ahora, hay un plazo de 30 días para que estos convencionales sean proclamados. Luego, el presidente Sebastián Piñera deberá convocar una sesión inaugural de la convención constituyente que podría realizarse en la segunda quincena de junio, Karen.
Ok, y entonces a partir de este momento, los convencionales trabajarán durante máximo un año. Ese es el plazo máximo que tienen para redactar esta nueva constitución. Lo que se prevé es que también desde los movimientos sociales se manifiesten en las calles, porque ellos van a exigir también que sus demandas sean incluidas en esta nueva constitución, en esta propuesta de nueva constitución. Porque después de que pase un año en la que redacten estos artículos, esa propuesta constitucional debe ser sometida a un plebiscito en el que los chilenos deberán decir: ¿aprueban o rechazan esta nueva constitución? Por eso digo esta propuesta de Carta Magna, porque todavía falta que el pueblo decida si lo aprueba o no. Y ya este plebiscito sería para mediados del año que viene. De este plebiscito no se encargará el presidente Sebastián Piñera, sino el nuevo mandatario que sea electo, porque el 21 de noviembre está previsto que se realicen las elecciones presidenciales. Y también está previsto que si no hay una mayoría de alguno de los candidatos, se realice una segunda vuelta que podría darse el 19 de diciembre de este año. Y el nuevo mandatario asumiría en marzo de 2022 y sería el encargado de realizar este plebiscito sobre la nueva constitución en Chile.
Bueno, hagamos un poco de historia de cómo se llega hasta acá, ¿no? Lo que hemos mencionado también hace un momento. Este proceso es una clara victoria de quienes aquel 18 de octubre de 2019 se lanzaron a las calles de Chile gritando "Ya basta", una revuelta social que se inició por el incremento, como decíamos, ¿no?, de la subida del boleto del metro, pero que llevaban sus hombros más de 3 décadas de medidas que provocaron en ese país una inmensa desigualdad social. Y repetimos aquella frase, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años. La primera reacción de Piñera fue lanzar a las fuerzas de seguridad a la calle. Una 30 de manifestantes fueron asesinados y más de 200 sufrieron heridas en sus ojos. Muchos los perdieron por las balas de goma de la policía. Pero nada de esto detuvo la revuelta, así que Piñera se vio obligado a ceder a una de las demandas de los manifestantes, escribir un nuevo texto constitucional que permitiera garantizar los derechos básicos de los ciudadanos como agua, porque allí está privatizado ese servicio, luz, asistencia sanitaria, acceso gratuito a las universidades. Y esto de gratuito siempre está entre comillas, ¿no? Porque en realidad es financiado, subvencionado con los impuestos que paga la gente ya, ¿no? Poderse jubilar dignamente, derecho a la vivienda. Son todos derechos básicos, pero que en Chile están privatizados y por lo tanto no todos pueden acceder a ellos. Y si acceden es endeudándose de por vida con créditos bancarios como si fueran hipotecas, ¿no, Karen?
Así es, sí, es terrible la situación, los relatos que se escuchan desde Chile y que muchas de esas personas que no pueden endeudarse simplemente no se les garantiza ese derecho a la educación. Y son generaciones de personas que nacen en familias pobres y heredan la pobreza, y también generaciones de personas que nacen en familias ricas y sí acceden a esos derechos. Y por esa desigualdad social fue que el 25 de octubre de 2020, el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a convocar elecciones, y la mayoría del pueblo chileno en ese momento votó a favor de elaborar una nueva Carta Magna. Ahora que ya tienen los encargados de redactar este nuevo texto constitucional, serán los que llevarán estas demandas y estos reclamos sociales a un texto, y en un año veremos si se aprueba o no se aprueba. Lo cierto, Javier, es que los chilenos ya dejaron claro que están dispuestos a cambiar su destino político, y que esta elección también, advierten algunos analistas, que podría ser un termómetro para medir lo que podría pasar en noviembre cuando tengan que elegir a su nuevo presidente o presidenta, y también saber qué coletazos podría tener esto en otros países de América Latina, especialmente en Colombia, que también en 2019 inició unas revueltas sociales y que ahora otra vez los vemos en la calle y también piden una reestructuración profunda del Estado. Vamos a ver.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Desde la Unión Europea siempre se han jactado de defender los derechos humanos como principio fundamental. En este sentido, ¿de qué forma está aportando para distender el conflicto entre Israel y Palestina, Jai?
Muchas gracias, Víctor. Y al respecto, vamos a comenzar con un tuit que ha sido publicado en la cuenta, que ya Juan nos va a explicar de qué se trata esta cuenta del Parlamento Europeo en España. Un tuit publicado, para ser más exactos, el pasado 9 de mayo, aunque bueno, ya hace unos cuantos días, igual no pierde la vigencia del todo. Quédate con quien te mire como la Unión Europea mira los derechos humanos, dice este tuit. Y bueno, ¿no? Eso no hace menos que retrotraernos a lo que está ocurriendo ahora en el conflicto entre Israel y Palestina. Y, por ejemplo, recordar unas declaraciones de el 14 de mayo, días después de este tuit, donde el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, quien acudió al Real Instituto Elcano para hablar sobre su nuevo libro European Foreign Policy in Time of COVID-19 y dar su versión acerca de los duros acontecimientos que están teniendo lugar entre palestinos e israelíes ante la escalada, dijo: llamamos a que termine el conflicto, pero ¿quién tiene capacidad de presión sobre Israel? Solo Estados Unidos. Hace tiempo que Europa no la tiene. Es decir, Borrell dice, reconoce que Europa no tiene capacidad para mediar en el conflicto entre Israel y Palestina. Una Europa que, bueno, ¿no?, lanzaba ese tuit que decía que quédate con quien te mire como la Unión Europea mira los derechos humanos. Y hay una cuestión de derechos humanos ahí en lo que está ocurriendo. ¿Es verdad, Juan Aguilar? ¿A quién corresponde esta cuenta del Parlamento Europeo en España? ¿Y qué me puedes comentar de todo esto?
Bueno, vamos a ver, la cuenta del Parlamento Europeo en España es, en cada país que conforma la Unión Europea, hay una oficina del Parlamento Europeo, donde, digamos, coordina la actividad y hace publicidad de la actividad que hacen los europarlamentarios de cada país. Digamos que es una cuenta oficial en España, pero no es la cuenta oficial de Bruselas que lleva la institución. En cada país de la Unión hay una oficina que se encarga de estas cosas. Es decir, es la opinión realmente de los europarlamentarios españoles. Y por lo tanto refleja, lógicamente tiene que reflejar las opiniones oficiales del Parlamento Europeo en Bruselas y de la Comisión Europea y de las instituciones de la Unión. Es decir, no es nada especial. Vamos a lo importante, que es lo que dice Borrell. Hombre, lo primero que le podríamos decir al señor Borrell es que ya nos habíamos dado cuenta hace mucho tiempo de que la Unión Europea no tiene soberanía para hacer nada. ¿No? Esto no es más que el reconocimiento de la impotencia, el reconocimiento de la incapacidad, el reconocimiento de que la Unión Europea, en el fondo, como actor internacional, no es nada, absolutamente nada. O sea, pensar que una potencia económica, política, cultural y demás, como es la Unión Europea, con 600 millones de habitantes, salga su portavoz a decir que es incapaz de poder hacer nada respecto al conflicto de Israel contra los palestinos, de verdad es da mucha vergüenza. Da mucha vergüenza e indica claramente lo que es la Unión Europea. Claro que sí, claro que Estados Unidos es quien realmente marca la pauta ahí, porque en el fondo el Estado sionista no es más que un apéndice del gobierno norteamericano, que pone y quita a presidentes incluso en función de las presiones de ciertos lobbies, y el lobby sionista en Estados Unidos es muy fuerte, es muy fuerte. Y con Estados Unidos va el resto de las potencias anglosajonas, es decir, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, incluso Canadá, ¿no? Es decir, un tramado de países que colaboran en todo y hay una política internacional. Es verdad, claro, y este es el mayor apoyo de Israel. Y por todo eso Israel hace lo que hace. Si ese apoyo no existiera, estaríamos hablando en otros términos. La Unión Europea, y la Unión Europea lo único que hace es, como siempre, seguir la tónica de sumisión a la política exterior norteamericana. Y no nos debemos llevar a engaño. Tanto las potencias anglosajonas como la Unión Europea, cuando justifican a Israel, cuando apoyan a Israel, cuando financian a Israel, cuando le venden armas a Israel, y además que es un Estado sionista, lo único que indican es que ellos también son unos estados sionistas. Esto es así.
Aquí, perdóname que te interrumpa, ¿no? Porque también está relacionado con la Unión Europea, porque habló Peter Stano, quien es el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, y que lo hemos escuchado pronunciarse en reiteradas ocasiones por las sanciones que la Unión Europea le ejecuta a Rusia, ¿no? Por esas cuestiones que todos ya conocemos, que no hace falta abundar. Y en esta ocasión, Peter Stano reconoce que la Unión Europea desestima las sanciones contra Israel y aboga por una solución diplomática al conflicto. Las palabras textuales son: las sanciones de la Unión Europea son un instrumento que se usa cuando todo lo demás falla. Apostamos por los esfuerzos diplomáticos para hallar una solución al conflicto. O sea que no ha fallado nada todavía. Y bueno, entonces sí se puede sancionar a Rusia por cuestiones que no están probadas, pero aquí no puede haber sanciones, ¿no?
Porque la Unión Europea es un Estado sionista. Es así, es lo que te decía antes. Es decir, uno se da cuenta claramente en los hechos, no en la palabrería, en la monserga habitual a la que nos tienen acostumbrados, en los hechos. Y los hechos indican claramente lo que son. Es decir, que un individuo, un estafador, que se dedica a organizar disturbios y a desestabilizar una sociedad como el señor Navalny en Rusia, eso sí es un motivo suficiente para imponer sanciones, porque ya no hay otra fórmula, ya no hay nada para hacer. Que el Estado sionista lleve 70 y tantos años machacando a un pueblo, al palestino, que haya 6 millones de refugiados, que haya ocupado tierras no solo palestinas, del Líbano, los Altos del Golán en Siria, que sea un Estado que se dedica a agredir a sus vecinos, recordemos los bombardeos de la aviación en Siria o en Irak, o la violación permanente del espacio aéreo del Líbano, o el ataque a los petroleros iraníes en el Mar Rojo, o los asesinatos selectivos, por ejemplo, de científicos iraníes, o tener un programa nuclear ilegal con aproximadamente 300 cabezas nucleares. Todo eso no es razón para la Unión Europea. Pero el presunto envenenamiento de un estafador sí es razón para montar una crisis mundial. Bueno, esto es simplemente, no es ya que sea hipocresía o doble vara de medir. No, esto le indica claramente que la Unión Europea es un Estado aliado y cómplice de Israel. Y no hay nada de más vuelta. Esto es así. Mira, es que las élites europeas son lo que son. Por ejemplo, el señor Borrell. El señor Borrell se formó en un kibutz israelí. Y allí conoció a su primera mujer. O sea, el señor Borrell es un amigo de Israel. Es un cómplice de Israel. Y es un cómplice de todo lo que haga Israel. Eso es el señor Borrell. Y eso es Europa. Eso es la Unión Europea, no Europa, perdón. Eso es la Unión Europea. Entonces, bueno, yo creo que no debemos llevarnos engaño, ¿no? Es decir, y luego ya, es decir, podemos hablar en el fondo del conflicto, ¿no? No tendríamos tiempo ahora. Habría que ir a las causas históricas desde la declaración Balfour, del colonialismo, porque el colonialismo británico es lo que está detrás del conflicto, es el que lo creó, el que lo alimentó con su declaración Balfour en 1917. Luego vino la resolución de Naciones Unidas, la cual le daba el 60% del territorio de Palestina a los judíos, lo que significó, después de una campaña de terror, lo cual significó echar a millones de personas, la Nakba, ¿no? la catástrofe que dicen los palestinos. Y así seguiríamos hasta el día de hoy, resolución de la ONU tras resolución de la ONU, que nunca han cumplido, sin que la Unión Europea diga absolutamente nada, ni presione absolutamente nada. Al contrario, les vende armas, les financia, les da dinero, les da apoyo político, les da apoyo mediático. Y cuando hay ciudadanos en ciudades de la Unión Europea que salen a la calle a protestar, les manda a la policía a disolverlos y a reprimirlos. Esta es la realidad. Esto es la Unión Europea. En este conflicto, evidentemente, nada se puede esperar de la Unión Europea. Nada. Lo que se pueda hacer tendrá que venir de la presión de los propios países árabes, de la presión a la que se vea sometido el propio gobierno norteamericano, que son los que, efectivamente, pueden doblegar al Estado de Israel a que cumpla con sus obligaciones.
¿Hasta qué punto han llegado las cosas, Juan, que bueno, se ha tomado la licencia Israel de destruir un edificio que albergaba oficinas de medios extranjeros en Gaza, incluidas Associated Press y Al Jazeera? Y aquí, bueno, quiero detenerme un momento en la reacción de Rusia a lo que está pasando, ¿no? El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: "Estamos extremadamente preocupados por el hecho de que se efectúen estos ataques, especialmente teniendo en cuenta que el edificio albergaba las oficinas de los principales medios de comunicación del mundo. Estamos alarmados por el creciente número de pérdidas humanas, que ya son cientos, ¿no? Y muchísimos niños menores de edad". Y también se ha pronunciado Sergei Vyazhinin, él es viceministro de Exteriores de Rusia, declaró: "Es necesario en la mayor brevedad posible crear las condiciones adecuadas para relanzar el diálogo pacífico palestino-israelí sobre la base de las conocidas resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, el concepto de dos estados, Palestina e Israel, que coexistan en condiciones de la paz y seguridad. Para ello es preciso que haya un rechazo de cualquier tipo de pasos unilaterales que incluya la intensidad de actividades en el ámbito de asentamientos, la destrucción de los objetivos de infraestructura de viviendas de Palestina, la expulsión de la población árabe de los lugares de su tradicional alojamiento, las provocaciones e instigaciones a la violencia". Unas declaraciones que contrastan con las que ha hecho Estados Unidos hasta ahora durante estos días, de defender la posición de Israel, de rechazar los ataques de Gaza, que también ha hecho la Unión Europea esa declaración. ¿Juan?
Sí. Vamos a ver, la posición de Rusia ha sido tradicional. De hecho, quizás una resolución de Naciones Unidas, la 1515, que creo que es del año 2003 o 2004, fue propuesta por Rusia y es fundamental porque viene a decir que siguen en vigor todas las resoluciones anteriores y exigía a Israel el cumplimiento de esas resoluciones, de los acuerdos de Oslo, por lo cual se intentaba llegar a la solución de los dos estados, etcétera, etcétera. Es decir, la opción de los dos estados, que es la única posible, es la para llegar a la paz, es la que planteó Rusia, tradicionalmente desde hace décadas, incluso cuando era todavía la Unión Soviética. Es decir, bueno, pues lo que pasa es que hay un muro que es imposible, y esto cada cierto tiempo, por distintas causas, se convierte en una guerra caliente. Por ejemplo, esto que hemos visto en los últimos días obedece a una cuestión interna de Israel. Es decir, cuando el señor Netanyahu ve que va a perder el poder porque el resto de partidos van a conformar un gobierno de coalición para echarle, curiosamente, pone a las fuerzas militares israelíes a hacer las maniobras de lo que están ejecutando ahora. Y bastó esperar al final del Ramadán, que sabe que se reúnen decenas de miles de musulmanes en la mezquita de Jerusalén, Al-Aqsa, para realizar una provocación que llevara a la actual escalada de acciones militares. Es que las cosas no ocurren porque sí. Y una vez más, con el consentimiento, la complicidad y la inteligencia de los Estados Unidos, y la complicidad, oración, omisión, silencio o de cualquier otra forma de la Unión Europea, pues estamos de nuevo en esta situación, sin que se haya arreglado ninguno de los problemas que establecían que tenían que resolverse según la resolución de Naciones Unidas, que fundamentalmente son cinco: la retirada de los territorios ocupados, el retorno de los refugiados, el reconocimiento del Estado palestino, con su capital en Jerusalén, el fin de los asentamientos ilegales y acabar con el apartheid de la población palestina dentro de Israel. Y nada, y seguimos. Bueno, yo me he hecho viejo con esto. O sea, es que me temo que vamos a seguir así, porque en el fondo Israel no es más que un apéndice del poder sionista de los lobbies en Estados Unidos y en las políticas anglosajonas. Hay que decir, por si lo queremos también comentar, que Israel debería darse cuenta que a la larga la guerra la tiene perdida. Mira, ahora mismo en la situación conflictiva que estamos viviendo estos días, hay tres frentes abiertos. Sí, el de Gaza, que es el más espectacular, porque vemos los bombardeos y porque de allí se lanzan miles de cohetes contra Israel. Pero está también el problema en las fronteras, donde jordanos, palestinos que viven en Jordania y ciudadanos jordanos intentan pasar a Cisjordania para sumarse a la protesta y a la lucha contra Israel. Y está en el norte, en el Golán y en el sur del Líbano, donde Hezbollah también apoya a los palestinos. Pero además hay un tercer frente mucho más peligroso para Israel, que es el frente interno. Es decir, la población árabe que vive en Israel ya está harta de discriminación, harta de ser siempre ellos los maltratados, y se está rebelando. Y los palestinos tienen dos armas terribles, terribles. Una es la demografía, que es mucho más alta que la israelí y es cuestión de años. Y la otra es que los palestinos, como los soviéticos en la Gran Guerra Patria, los palestinos están dispuestos a ponerlos muertos. Y Israel no. Contra eso no hay que luchar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Las fuerzas de defensa de Israel han provocado serias críticas por parte de los medios de comunicación por publicar una información que nunca ocurrió, de la que muchos periodistas se hicieron eco y que terminó provocando una ventaja táctica a las fuerzas israelíes durante los combates contra las milicias palestinas. Y es que el 14 de mayo las FDI publicaron en su cuenta de Twitter un mensaje que decía: las tropas aéreas y terrestres de las FDI están atacando actualmente en la Franja de Gaza. Realmente el hecho nunca ocurrió, pero en el momento muchos medios de comunicación informaron sobre esta supuesta incursión terrestre. Según el portavoz de las FDI, el general Hidai Silberman, se trató de un error que se cometió de forma inocente. Sin embargo, muchos han especulado con la posibilidad de que la divulgación de esta información falsa pudo haber sido premeditada, porque provocó que los soldados de Hamas se retiraran a túneles subterráneos que luego fueron bombardeados por Israel. Silberman asegura que las FDI no participan en una guerra psicológica, que adelantan una investigación exhaustiva sobre este asunto y que el oficial involucrado con la divulgación de este mensaje cometió un error sin mala fe. Según Silberman, el oficial responsable, el teniente coronel Jonathan Conricus, ha asumido toda la responsabilidad por el error y se disculpó ante los reporteros involucrados, aseguró. Según datos del Ministerio de Salud de Palestina, desde que se inició esta nueva ola de hostilidades, los ataques israelíes han provocado la muerte de 198 palestinos, entre ellos 58 niños y 35 mujeres. Entre los israelíes se han reportado al menos 10 personas muertas, entre ellos 2 niños.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, es protagonista de esta nueva edición de Fake News. ¿Te sorprende, Víctor?
Javier, hablando sinceramente, no me sorprende. Realmente yo tengo mucho respeto a esta persona y además al cargo que ocupa. Y él no es nada más ni nada menos que el alto representante de la política exterior de la Unión Europea. Pero, por desgracia, no me sorprende. Además que yo estoy sospechando sobre qué trataría, digamos, este programa.
Bueno, yo tampoco tengo sospechas al respecto. Creo que sería sobre la reacción de Borrell ante la elaboración por Rusia de una lista de países hostiles, ¿no?
Bingo, Víctor, es lo que te digo. Como se sabe, hace unos días el gobierno ruso aprobó e hizo pública una lista de países inamistosos. Una lista que incluye por ahora solo dos estados, Estados Unidos y la República Checa.
Sí, Javier, tú has dicho Estados Unidos y la República Checa, y ambos países sí que reaccionaron. Estados Unidos en realidad ha reaccionado, digamos, de una manera muy insignificante, casi no hay ningunos comentarios al respecto. La reacción de la República Checa ha sido un poco más contundente. Ellos dijeron que lo que busca Moscú es tratar de escalar el conflicto con Praga. Pero, sorprendentemente, quien más ha reaccionado ha sido Josep Borrell.
Josep Borrell, pues el diplomático expresó su condena por la medida adoptada por Rusia. Una medida que tendrá ciertas consecuencias para los países de la lista. E instó a Moscú, me refiero a Josep Borrell, a revisar la decisión. Algo que, según el diplomático, permitiría evitar un mayor deterioro de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Además, Josep Borrell llamó a respetar íntegramente la Convención de Viena.
Perdona que me meta justo en este lugar, Víctor, porque obviamente Borrell se refiere a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ¿no? Cuyo objetivo es propiciar el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, tal y como establecen los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, según lo señala el texto de la Convención, ¿no?
Sí, Javier, un comentario muy pertinente porque, diciendo en otras palabras, lo que dice Borrell es que Rusia irrespeta, ¿no? Rusia no cumple con acuerdos diplomáticos internacionales, ¿no? Es decir, es Rusia quien impide el fomento de esas relaciones de amistad entre las naciones. Y es aquí donde nos encontramos ante la fake news. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Rusia elaborando esta lista fue una reacción justamente a esas acciones inamistosas por parte de los países que conforman la lista. Además, habría que decir que el número de países que practican una política hostil en relación a Rusia, el número de esos países es mucho más elevado, ¿no? Otra cosa que Rusia se limitó a incluir solamente dos naciones en esta lista.
Bueno, pues otra cosa es que se le escapó una cosa a Borrell a la hora de acusar a Rusia del incumplimiento de normas diplomáticas. Y me refiero a la existencia del principio de reciprocidad en las relaciones internacionales. En reiteradas ocasiones, ante la hostilidad de sus contrapartes occidentales, Moscú ha recordado sobre su derecho a responder de manera recíproca. Ahora bien, es curioso que el tema del principio de reciprocidad surgió también durante la reciente visita de Borrell a Rusia. Esto fue en febrero pasado. Entonces, el diplomático europeo solicitó, ante su par ruso Sergei Lavrov, la liberación del opositor Alexei Navalny. La respuesta de Lavrov fue contundente. Dijo, los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado, pese a que los tribunales de Alemania y Bélgica han fallado en contra. España ha pedido no dudar de sus decisiones judiciales y eso es lo que queremos de Occidente en términos de reciprocidad, señaló el jefe de la diplomacia rusa.
Pero volviendo a la reciprocidad en la diplomacia, ¿por qué la República Checa acabó encontrándose en la lista rusa de países inamistosos? Esto es muy fácil. Entre otras acciones, el país europeo llegó a expulsar el pasado mes de abril a 18 funcionarios de la Embajada de Rusia en Praga, acusándoles de ser agentes de los servicios de inteligencia rusos. Se afirmaba que los diplomáticos estuvieron implicados en la explosión de un depósito de municiones en 2014. Las armas almacenadas allí estaban destinadas al ejército ucraniano.
Sí, Javier, estas acusaciones se lanzaron contra Rusia, pero es interesante que el propio presidente de la República Checa, Miloš Zeman, él acaba de manifestar que una de las versiones barajadas por justicia del país apunta a que las explosiones buscaban ocultar pérdida o robo de arsenales. En cualquier caso, Moscú respondió con la misma moneda, expulsó de su territorio a 20 personas de la embajada checa.
Y volvemos al tema de Estados Unidos. La inserción de Estados Unidos en la lista de países hostiles tampoco es una casualidad. Lo que pasa es que entre los primeros pasos de la administración Biden figuraba la expulsión de 10 diplomáticos rusos, así como la imposición de sanciones contra decenas de compañías y personas. Y ello por la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales del año pasado y el presunto, otra vez, hackeo de agencias federales. Una medida que Moscú tampoco dejó sin respuesta. Entregó a la parte norteamericana una lista de 10 individuos estadounidenses que debían abandonar el país. Además, advirtió a Washington que, de continuar la escalada actual, se reduciría la presencia de su personal diplomático en territorio ruso de 450 a 300, o sea, a una cifra que equivale al número de funcionarios del Estado ruso que trabajan en sus representaciones abiertas en Estados Unidos.
Y lo que vincula los casos de Estados Unidos y República Checa es que sus acciones hostiles con Rusia se adoptan sin aportar pruebas de lo que sostienen. Unos hechos que no le impiden a Borrell expresar su total solidaridad con Washington y Praga, además de afirmar que las medidas de Moscú carecen de fundamento.
Javier, ¿sabes? Se me ocurrió una cosa. Probablemente Borrell lo que haya querido decir es que habría que incluir más países en esa llamada lista negra del Kremlin. Y yo puedo explicar por qué pienso así. Porque mira, él habla sobre la ausencia de fundamento. ¿Y qué es un fundamento? Fundamento es la parte esencial de cualquier estructura. Entonces, en este caso solamente se trata de dos países. Es decir, hablando en términos de un fundamento, parece que se trata de, digamos, un fundamento muy flojo. Es decir, que habría que añadir más países para que sea un fundamento más sólido. Entonces, sí, de hecho, según el periódico ruso Известия, una decena de estados eran candidatos a formar parte de esa lista rusa de países inamistosos. Entre estos países se encuentra Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, el Reino Unido, Ucrania y Australia.
Víctor, y razones para ello no faltan, ¿no? Algunos de los países que acabas de mencionar hacen lo imposible para promover nuevas sanciones occidentales contra Rusia o paralizar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, por ejemplo. Asimismo, profanan cosas sagradas para todo el pueblo ruso. Recientemente, o sea, el 9 de mayo, en Rusia celebramos un nuevo aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Unas fechas aprovechadas por Polonia para desmontar un monumento en su territorio dedicado al aporte del ejército soviético a la liberación de Europa del fascismo. Un monumento más, añadimos. Y esta práctica, pues habitual, también tiene lugar en algunos otros países, sobre todo los países del Báltico.
Bueno, realmente son hechos inamistosos, ¿no? De allí que la lista creada por Rusia parezca adecuada. Para la República Checa, la presencia en esta lista significa que solo puede contratar para sus representaciones en Rusia a un máximo de 19 empleados, mientras que Estados Unidos no tiene este derecho. Al mismo tiempo, el que la lista esté compuesta tan solo por dos naciones demuestra que el país deja la puerta abierta para el diálogo y no a la confrontación, contrario a lo que afirma Josep Borrell o el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien afirmó que la decisión del gobierno ruso respecto a estados que cometen actos hostiles es otro paso de escalada que socava las relaciones diplomáticas.
Sí, Javier, yo coincidiría en que realmente lo que busca mostrar Rusia es que deja la puerta abierta, y de hecho lo confirmaron en el parlamento ruso, porque ahí manifestaron que la inserción de tan solo dos países en esa lista busca demostrar que el país va a recurrir a ese instrumento con mucha cautela. Además, desde el mismo parlamento advirtieron de que la lista de países hostiles se puede ampliar en el futuro si se mantienen los ánimos antirrusos. Así que estaremos pendientes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un ataque a la prensa en el sentido más estricto de la palabra. Fue lo que ocurrió en la Franja de Gaza, donde un ataque aéreo israelí dirigido intencionalmente destruyó un edificio con oficinas de medios internacionales. Israel advirtió por adelantado del ataque para que el edificio pudiera ser evacuado, diciendo que el objetivo contenía activos militares de Hamas. Como consecuencia, el mundo sabrá menos de lo que pasa en Gaza, informó la agencia Associated Press, una de las víctimas del bombardeo. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
El gobierno y el ejército de Israel lo tienen claro. Sin periodistas no hay noticias ni testimonios de la masacre. Así lo escribió en Facebook el destacado periodista español Ramón Vilaró. Sus palabras van en sintonía con un sinnúmero de pronunciamientos del gremio y de gobiernos, entre ellos el ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, trasladó la extrema preocupación de Moscú por el hecho de que se efectúen esos ataques, especialmente teniendo en cuenta que el edificio atacado albergaba oficinas de los principales medios de comunicación del mundo. Ramón Vilaró, cuya rica trayectoria profesional incluyó el haber formado parte del equipo fundador del diario El País, de España, nos acompaña en esta edición de Decodificador para expresar su opinión sobre el asunto.
Para mí está claro que, como siempre, lo mejor es matar al mensajero. Si se ataca a los periodistas o a los medios de comunicación en un conflicto, es evidente que una de las partes tiene interés en que no se cuenten las cosas. Yo no soy quien para juzgar qué es lo que está ocurriendo en esta zona del mundo, pero sí es cierto que si desde hace casi 40 años no se respetan los acuerdos de Naciones Unidas de conseguir un tratado de paz con dos estados perfectamente legales y reconocidos, esto estimula procesos de violencia por ambas partes. Pero, evidentemente, pocos hablan ya del origen de esta escalada, que está, en mi opinión, en toda la constante ocupación por parte de colonos israelíes de propiedades que son de israelíes palestinos, como es el caso del barrio de Jerusalén, donde ha nacido este conflicto que ha estallado y que una sola víctima mortal no justificaría una guerra. Pero en este caso hay que ser equitativos y no es lo mismo los cohetes de Hamas que la aviación israelí con ataques selectivos, pero con víctimas civiles, incluidos niños y mujeres. Lamentablemente, el balance actual es de 180 muertos en Gaza y 10 en Israel. Repito, sin que ni una sola víctima justifique la guerra.
Estimado Ramón, muchísimas gracias por su comentario. Y otra cosa, realmente algo que no me sale de la cabeza, es que Israel dijo que fue un ataque dirigido intencionalmente y realmente eso me impacta porque ni siquiera pretendieron, digamos, atacarlo por error.
Bueno, repito, es evidente que la política parece ser del actual gobierno israelí, presidido por Netanyahu, tiene mucho interés en silenciar en la medida de todo lo posible lo que ocurre en la franja de Gaza. Si con el pretexto de que puede ser este edificio sede de líderes de Hamas, pero también sede de muchos centros, de agencias de noticias y periodistas, internacionales incluidos, es una manera de intentar silenciar lo que ocurre en esta zona del mundo. Por mi parte, totalmente injustificado.
Muchas gracias, Ramón. Y usted ha dicho que este conflicto, entre otras razones, tiene que ver con que no se respeta lo establecido por la ONU. En este contexto, hay quienes denuncian en realidad la inacción o la falta de acción por parte de organismos internacionales, digamos, para parar ese conflicto. Y se critica también a la ONU.
Bueno, las reacciones políticas y más de organismos complicados como es Naciones Unidas y en concreto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es evidente que las cinco grandes potencias nunca coinciden en los intereses geopolíticos cuando hay un conflicto armado. Cada uno juega un poco sus peones en función de sus intereses. Sin duda que habrá una condena por parte de Naciones Unidas de estos ataques, pero una más a sumar a las múltiples que ya tiene el Estado de Israel, porque en el fondo nunca se ha respetado ninguno de los acuerdos de paz a los que se ha intentado llegar, desde resoluciones de Naciones Unidas en principio, a los acuerdos de Camp David o a los acuerdos en Oslo. Siempre hay un pretexto, un argumento, a veces justificado, evidente por parte de acciones terroristas, por parte de Hamas, pero nunca, en mi opinión, ha habido interés en ir a la raíz del conflicto y resolverlo con la creación de un Estado palestino con fronteras bien limitadas y un Estado de Israel. Ambos tienen, lógicamente, derecho a compartir sus territorios. Esta es la cuestión. Hasta que no se resuelva el tema en su origen, siempre será utilizado con fines políticos. Hay que recordar que Netanyahu está en una situación política muy delicada, pendiente de casos con la justicia, y justo precisamente cuando parecía que había una alternativa para otro gobierno, resulta que estalla este conflicto, que lógicamente ha acabado con la posibilidad de una coalición y alternativa política al gobierno de Netanyahu, porque se cohesiona el país en torno a un ataque externo y a una posible guerra que nunca desaparecerá si no hay voluntad para resolverla. Quisiera apuntar que desde el punto de vista europeo, en la Unión Europea, en las altas instancias, en estos momentos representadas por Josep Borrell como responsable de la política exterior de la Unión Europea, hay además muchísimo malestar porque gran parte de la ayuda europea, es decir, de la ayuda del contribuyente de la Unión Europea destinada a Gaza, ha sido para reconstrucción de edificios. Y todo el esfuerzo de años, luego resulta que la aviación israelí, en su derecho de defenderse, pero ante unos presuntos cohetes de efectos muy limitados, hacen unos bombardeos sistemáticos de una brutalidad increíble. Y así no se logra la paz. Y la prensa, entre medio, y en este caso, evidentemente, el siguiente paso será destruir todas las torres de comunicación, intentando oscurecer o silenciar esta zona de conflicto por parte del gobierno de Israel.
Muchas gracias, Ramón. Y sería la última pregunta. La cosa es que yo creo que todo el mundo, ciudadanos de a pie ahora mismo, se encuentran en una situación complicada porque tenemos amigos israelíes o palestinos y resulta que esta escalada como que nos obligara a decidir de qué lado estamos. Entonces, usted en estas circunstancias realmente complicadas, ¿qué es lo que recomendaría? ¿Qué es lo que aconsejaría?
Yo como periodista no soy enemigo de nadie. Simplemente repito que hasta que no haya un tratado de paz y se respete para la creación de dos estados en que puedan vivir libremente cada una de las comunidades, no habrá solución al conflicto. Siempre habrá quien justifique el terrorismo por parte de Hamas o del pueblo palestino con una represión acompañada de una desproporcionalidad brutal por parte de quien se siente, y es verdad, es atacado, en este caso, Israel. Ellos deben ser quienes tienen que resolver este problema de alguna manera. Yo concretamente tengo amigos israelíes, además de periodistas, políticos, y que ellos forman parte de un grupo que lucha contra la ocupación de los nuevos colonos israelíes en territorio palestino. Bueno, no todo, no se puede englobar a todos los ciudadanos de Israel dentro del mismo saco, ni mucho menos. Pero, repito, por cuestiones estratégicas y políticas, los gobiernos sucesivos de Israel en general han sido incapaces o no han querido llegar a pactos de paz seriosos con el pueblo palestino. Y ahí está el origen del conflicto. No se trata de criticar o de estar de un lado o de otro. Ninguna guerra justificaría ni una sola víctima. Y en estos casos las víctimas son muchas y lamentablemente, repito, víctimas civiles que nada tienen que ver con el conflicto.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues. Cuestión aparte.
En esta ocasión hablaremos de fútbol. Ya estamos acostumbrados a que la última y la penúltima jornadas de las ligas nacionales europeas a menudo más se parecen a los partidos eliminatorios, así de alto es el precio que está en juego. Es lo que sucedió en la Liga Española, donde el Barcelona, tras perder frente al Celta en casa 1-2 en la penúltima jornada, ha quedado con 76 puntos obtenidos fuera de la carrera por el título, en la que ahora solo dos clubes tienen la oportunidad de coronarse campeón. El Atlético de Madrid con 83 puntos tras vencer al Osasuna el domingo y el Real Madrid con 81 puntos que suma tras lograr una trabajosa victoria a domicilio frente al Athletic de Bilbao. No menos intrigante ha sido la 30ª y última jornada de la Premier League rusa, donde el Zenit de San Petersburgo había ganado su tercer título consecutivo, aún a falta de dos jornadas del fin de la temporada, pero hubo partidos realmente cruciales para los destinos de varios clubes rusos. De eso nos contarán desde Moscú Víctor Sujov y nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica. Adelante, colegas.
Gracias, Javier. Un abrazo cordial a todos nuestros oyentes desde la capital de Rusia, Moscú.
Bien, Lorenzo, entonces para la 38ª jornada de la Liga Rusa se creó un panorama muy interesante, ¿verdad? A diferencia de los años anteriores. ¿A qué me refiero? Me refiero a que mientras el Zenit de San Petersburgo ya fue inalcanzable en la carrera por el título, el Lokomotiv y el Spartak, ambos de Moscú, tenían oportunidades para clasificarse segundo y así obtener el pase para la Liga de Campeones, el principal torneo continental, ¿verdad?
Es verdad, pero si el Lokomotiv necesitaba ganar a toda costa al Ural, el club de Yekaterinburgo, para quien ese partido no tenía ninguna importancia de puntos, amigos, y además tenía que esperar que el Spartak pierda como visitante ante el Akhmat de la capital chechena, Grozny, para el Spartak era suficiente aún empatar para garantizar la segunda posición y su presencia en la Liga de Campeones.
Ahora bien, tras el primer tiempo, el marcador en el estadio Lokomotiv de Moscú mostraba 2-0, pese a los intentos del Lokomotiv de abrir el marcador. Mientras que en Grozny, los anfitriones se fueron al vestuario con una ventaja de 2-0 frente al Spartak.
Un baño de agua fría para los chicos de Moscú.
Correcto.
Sí, para los
y podía parecer que el Loco necesitaba un esfuerzo pequeño para doblegar al Ural, absolutamente desmotivado, que además en el segundo tiempo perdió a dos jugadores que recibieron cartulinas rojas.
Realmente tenían luz verde, pero finalmente el club de los ferroviarios consiguió la victoria tan anhelada. A un minuto del pedido final, Rybczynski logró meter el esférico en la portería del Ural con un disparo a la cruceta desde unos 5 metros. Realmente un gol bastante bonito.
Golazo, golazo, es verdad. El Lokomotiv así cumplió la tarea planteada. Ahora todo dependía del Spartak, que consciente de que iba a perder la segunda posición, logró imponer su dominio en el segundo tiempo y marcó los dos goles tan necesitados. El empate 2-2 frente al Akhmat, mantuvo al Spartak en la segunda posición liguera. El Loco finalizó como tercero.
Es verdad, pero además, Víctor, hubo otros dos partidos de tremenda importancia de puntos. Por ejemplo, el Rubín de Kazán y el Sochi llegaron a la última jornada con un bagaje de 52 puntos cada uno, compartiendo la cuarta y quinta posición, seguidos por el CSKA de Moscú, el sexto con 50 puntos. De haber ganado en la última fecha a sus rivales, tanto el Rubín como el Sochi tenían posibilidad de subir a la tercera posición en el caso de que perdiera el Lokomotiv, al tiempo que el CSKA, con 50 puntos, tenía la chance de adelantar a los primeros dos mencionados si estos perdían en la jornada final. Es decir, amigos, un verdadero abracadabra en la Premier Liga de Rusia.
Es verdad, Lorenzo, pero como ya hemos señalado, el Lokomotiv cumplió su tarea, ganó y consolidó su tercera posición. Sí. El Rubín y el Sochi, por su parte, quedaron en las mismas posiciones, la cuarta y la quinta, que tienen el precio especial, ya que los clasifican a la Liga Europa. Tras empatar ambos, el Rubín en casa frente al penúltimo club liguero, el Rotor de Volgogrado, que de esa manera abandona la primera división, y el Sochi sin goles frente al Himki en su estadio de la provincia de Moscú.
Además, el CSKA, que tenía en teoría una oportunidad de subir a la quinta posición, necesitaba para eso ganar al Dinamo de Moscú.
Sí, verdad, Lorenzo. Y según yo sepa, tú estuviste en las gradas del VTB Arena, el estadio del Dinamo, del club del famoso Araña Negra Lefiasen. Así que, bueno, te invito a contar un poco de las emociones que reinaban durante este frenético partido.
Es verdad, bien usada la palabra, Víctor, un frenético partido, bien luchado, un partido que nos regaló 5 goles, goles de diferente calibre, muy interesantes esos goles, y además la presencia del público parecía que en lugar de los casi 13.000 espectadores había en el estadio más o menos unos 20.000, o sea, casi las 3/4 partes de la capacidad que tiene este modernísimo estadio, que después de su reconstrucción ha recibido pues una belleza, pero realmente muy poco vista en Europa. Es uno de los estadios más lindos que he visto yo en Europa. Pues bien, entonces, tanto el Dinamo como el CSKA, que era el más necesitado, se fueron pues a luchar intensamente desde el primer minuto. Inclusive el CSKA se puso en ventaja. Sin embargo, los dinámicos del Dinamo de Moscú querían alegrar a sus aficionados, a sus hinchas, y se iban imponiendo por 2-1 inclusive en un momento del partido hasta que llegó el empate. Yo creo que era merecido porque CSKA estaba luchando por empatar, solamente la pelota no entraba al arco, bien defendido por el goalkeeper del Dinamo, y al final viene ese golazo que sella el 3-2 y que nuevamente nos hace recordar aquellas épocas cuando los equipos, los jugadores se entregaban para vencer por el honor de su equipo. Eso es lo que vi ese día y realmente tuve mucha suerte en llevar los reportajes de este partidazo que se dieron el Dinamo de Moscú y el CSKA.
Y como siempre, pues, desempeñaron a lo mejor posible los jóvenes del Dinamo. Me refiero antes que nada al centrocampista Zakharian, que marcó su tercer gol en la primera división rusa, pues tan solo teniendo 17 años de edad. Impresionante.
Realmente sí, este chico tiene mucho futuro, pero además hay que mencionar al goalkeeper del Dinamo, cuyo apellido en estos momentos no lo recuerdo, pero muy buenas atajadas. Prácticamente creo que esa victoria en un 70% gracias a esas salvadas que hizo el goalkeeper del Dinamo de Moscú, siguiendo la tradición del magnífico, del legendario Lev Ivanovich Yashin.
Bien, Lorenzo, como hemos dicho al comienzo de esta edición, el Zenit de San Petersburgo, ya en el rango de campeón, no tenía interés de puntos en su partido final de la temporada frente al Tambov, el colista condenado al descenso a la segunda división. La única interrogante fue, ¿logrará el delantero centro del Zenit y de la selección rusa Artyom Dzyuba alcanzar en la carrera por el título de mejor goleador de la Liga Rusa a su compañero de la delantera de San Petersburgo, el iraní Azmoun? Lo que pasa es que para entonces Azmoun tenía 19 goles en su poder y no jugó el partido ante el Tambov, al tiempo que Dzyuba tenía 3 menos. Entonces, ¿qué pasó? Que Dzyuba abrió el marcador en el minuto 11, pero al descanso los equipos se iban con un empate a 1. En la segunda mitad, Artyom marcó otros 3 goles, en realidad un total de 5, pero el último gol fue clasificado como un autogol del Tambov. De esta manera, Artyom Dzyuba consiguió pues un póker, 4 goles, y ganó el Zenit como visitante por 1-5. Dzyuba consiguió 4 anotaciones y con un total de 20 goles se proclamó el mejor goleador liguero en esta temporada. Enhorabuena, Artyom. Sí, enhorabuena, Artyom, que siga así con la camiseta de la Selección Nacional de Rusia.
Exacto, Víctor. Nosotros sabemos que ya en junio la Selección de Rusia tendrá que verse las caras con adversarios difíciles para poder intentar clasificar al Mundial que se celebrará el próximo año. O sea, estamos prácticamente con un calendario bastante difícil, pero ya con esos goles que Artyom acaba de anotar, creo que psicológicamente se va preparando para rendir una buena performance por la selección de Rusia. Además, yo recuerdo bien que Artyom Dzyuba celebró también su último gol, pues anotando los 200 goles en su carrera, ¿no? 200 goles en su carrera como futbolista, y es algo realmente impresionante, por lo menos a nivel de Rusia. Y hay que alegrarse y aplaudirlo.
Bien, gracias Lorenzo y hasta nuevos encuentros en nuestro programa.
Sí, hasta pronto, queridos amigos.
Agradezco a nuestros compañeros en Moscú. Y antes de dar por finalizada esta edición de Cuestión Aparte dedicada al fútbol, no puedo pasar por alto un importante acontecimiento para el balompié de Uruguay.
Es verdad, Javi. Hace 120 años nació la selección uruguaya de fútbol en un rincón del Prado cuando un amistoso frente a Argentina en la cancha de Albión representó el primer paso hacia la celeste. El 16 de mayo de 1901, la cancha del Albión, el primer estadio de fútbol del país, acogió aquel partido que culminó con el triunfo de los argentinos sobre los uruguayos por 3-2. Para los futboleros de entonces, aquel partido representó un acontecimiento porque todo desafío contra los argentinos lo era, pero estaba lejos de la imaginación de los aproximadamente 5.000 espectadores comprender lo que estaba empezando ese día. Pese a que aún sigue viva la polémica en torno a aquel choque entre Uruguay y Argentina, en el sentido de que puede considerarse el primer partido a nivel de selecciones nacionales o no, pero vamos a considerar que así fue, que aquel día nació la selección celeste que luego obtuvo un impresionante palmarés de 15 títulos de campeona de Copa América, 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, además de ganar en 2 ocasiones la Copa del Mundo.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Y hasta aquí hemos llegado con esta edición número 11 de Octavo Mandamiento, que transmitimos desde 3 ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú,
Víctor Ternovsky.
Y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. El reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.